Muy buenos días. Yo creo que desde que existe este programa, ustedes nos están oyendo hablar de que los niños y las niñas son sujetos de derechos. Pero a veces no entendemos en la práctica en qué consiste eso. Bueno, uno de esos derechos fundamentales, quizás el que está a la base de todos los derechos, es el derecho a la participación, el derecho a ser escuchado, a que mi opinión cuente, a que me pregunten lo que yo pienso. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a escuchar a los niños, a los adolescentes, y vamos a construir nuestro programa a partir de lo que ellos digan. Hoy estarán entonces con nosotros integrantes del Consejo Asesor de Niñez y Adolescencia del ICBF. Empecemos con Johan Rojas, de la ciudad de Pereira, quien está terminando su gestión porque acaba de cumplir los 18 años. Johan, bienvenido en familia. ¿Cuál ha sido tu recorrido, tu experiencia en participación?
Bueno, mi recorrido a través de los años ha sido como la participación que se me ha generado en diferentes espacios, desde el colegio, desde el hogar y a nivel municipal. Y fue a nivel municipal donde pudimos trabajar a través de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes de Pereira, que pudimos dar reconocimiento a esta mesa a nivel nacional como un ejemplo a seguir para los demás municipios, por lo cual me dieron la oportunidad de hacer parte del Consejo Nacional. Fue una experiencia muy gratificante, una experiencia que me llenó de muchos conocimientos, que me dio a conocer a muchas personas que en sí han transformado la vida de uno. Una experiencia pues que en sí es indescriptible, pero que le permite a uno con apenas 17, 18 años de edad, apenas con 12 años como lo tienen otros consejeros, empezar a formarse para la vida, empezar a saber qué es lo que quiero ser y cómo lo voy a hacer.
Johan, y ahora que termina este ciclo, ¿qué viene para tu vida?
Bueno, pues esa es una de las preguntas que uno siempre se hace, más cuando, por ejemplo, uno acaba de salir del colegio y siempre se pregunta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin embargo, por el proceso de formación que uno ha tenido, ya sé qué quiero ser. Por ahora estoy enfocado en mis estudios. Gracias a Dios, pues, logré obtener una beca de Certilo Paga y ahora me encuentro estudiando Administración de Empresas en la Universidad de la Javeriana. Poco a poco uno se va proyectando. No es como que, bueno, yo quiero ser a futuro, yo quiero ser presidente a futuro, nada. Pues se presenta como ese querer, pero uno va transformando su vida paso a paso y lento tal vez, pero seguro.
Bueno, ¿y el papel de tu familia cuál ha sido?
He recibido el apoyo por parte de mi familia a través de los años. Lastimosamente no todo fue en color rosa, digámoslo así, al principio fuimos desplazados por la violencia, pero a través de esto también se generó una oportunidad, un crecimiento personal de toda mi familia, que a la vez quiso que yo pudiese salir adelante y me han apoyado en todo lo que he decidido emprender. Han estado conmigo, han querido que a través de estos tiempos pueda demostrar en verdad al mundo quién soy, y me han apoyado profundamente en todo.
Johan, ¿crees que los niños, niñas y adolescentes que reciben este tipo de formación en este tipo de grupos y en el consejo tienen una sensibilidad diferente frente a la vida, o crees que todos los niños y niñas tendrían esta misma habilidad de participar y de alzar su voz, simplemente que no se les ha permitido?
Yo considero que todos los niños tenemos la capacidad de poder participar, pues nacemos con la necesidad de decirle al mundo qué es lo que pensamos. Lastimosamente, pues poco a poco, a través del tiempo, se va perdiendo como esta capacidad por el entorno en que se vive, el entorno familiar. Pero actualmente, digámoslo que en esta generación hay chicos que vienen con nuevos chips, con chips de visionarse frente al mundo, de querer hacer las cosas y de decir lo que piensa. Es muy diferente a como se veía en épocas pasadas, a como se está viviendo ahora, digamos así, como esa revolución del pensamiento, esa revolución de la participación en la infancia y la adolescencia. Aún así es indispensable los entornos familiares que ayudan y apoyen al niño, es indispensable los entornos de participación que le brindan la oportunidad de poder decir lo que piensa, de poder decir lo que quiere. Siempre que hayan estos entornos, el niño, niña adolescente lo hará, porque algo que he tenido presente es que cuando somos niños hablamos desde el corazón y hablamos en sí con la verdad sobre lo que pensamos y queremos.
Johan, ¿cuál es tu principal preocupación frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Qué es lo que más énfasis deberían hacer las instituciones y la ciudadanía en general, la sociedad, para garantizar esos derechos?
Pues es muy complejo, porque en Colombia se presenta vulneración de derechos de diferentes maneras. Hay vulneración de derechos en explotación de trabajo infantil, hay vulneración de derechos en explotación o abuso sexual, que pues es uno de los más fuertes y es demasiado preocupante. Pero en sí, esto es un ámbito que sabemos todos y que en sí hay que esforzar los mayores esfuerzos por parte de todas las instituciones en esto. Otro de los ámbitos que en sí veo como que hay necesidad de que se fortalezca es el sector educativo. Es necesario que a través de la educación podamos brindarle a las demás personas, a los niños, niños y adolescentes, unas bases sólidas para que se puedan permitir proyectar, para que puedan tener una educación válida, una educación que sea actualizada y que no sea de unos 200 años atrás. Una educación que en sí permita a todos los niños y adolescentes tener el conocimiento y la capacidad para hacer valer sus derechos.
¿Y qué quieres decirle a las familias, Johan? A esas familias que te están escuchando y que a su vez deberían escuchar a sus niños.
Bueno, para todas las familias es indispensable que sepamos la importancia que tiene ese chico, que tiene ese niño, que tiene su hijo, su nieto, su sobrino dentro de su núcleo familiar principalmente. Pues no es solamente un chico que nació así, sino que es una vida que le está brindando la oportunidad de transformar el presente y el futuro del país. Es necesario que le demos la oportunidad a los chicos de que se expresen, de que digan lo que piensen, y en sí que les brindemos el apoyo y el cariño necesario para que estos chicos se puedan proyectar y puedan salir adelante, que puedan ser grandes ciudadanos, y eso es necesario por parte de las familias.
Johan, muchas gracias por estar en familia. Pero nos preguntamos, ¿qué es exactamente ese Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes con que cuenta el ICBF? Pues trasladémosle la pregunta a quien viene hoy en representación de nuestro aliado estratégico, el doctor Abel Matiz, de la Dirección de Niñez y Adolescencia.
Buenos días, Judith. El Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF es un espacio de participación que el ICBF promueve y crea para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer ese derecho a participar en las decisiones que se toman con respecto a las políticas públicas que tienen que ver con ellos. El 30 de noviembre de 2015 se crea este Consejo Asesor y Consultivo mediante un acuerdo de voluntades con la idea de tener una representación de niños de todo el país frente a las decisiones que se toman al interior del ICBF, frente a procesos tan importantes como la construcción de política de infancia y adolescencia, que necesitan, y es fundamental aquí, contar con la opinión, con la voz de los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional. Por eso el Consejo Consultivo tiene una representación a nivel nacional. Hoy contamos nosotros con 13 niños, niñas y adolescentes que representan todas las regiones del país. Tenemos representación por género, tenemos representación por grupo étnico y diferentes edades también, con el fin precisamente de tener una visión de todas las posturas, de todos los intereses que pueden estar manifestando los niños en este momento y poder tomar decisiones mucho más acertadas. ¿Cuál es el objetivo entonces de este Consejo Consultivo? Ser una instancia con la que nos podamos sentar, hablar, que ellos nos cuenten qué piensan acerca de las decisiones que se toman, que nosotros podamos consultarlos en las decisiones que tomamos para la garantía de sus derechos y que ellos nos den los aportes, sus recomendaciones, sus sugerencias para promover la protección integral y también incentivar todos los espacios de participación que existen para construir ciudadanía, para construir una paz sostenible, para favorecer la convivencia a nivel nacional. Hoy tenemos los 13 chicos que te comenzaba, representantes de Tolima, Putumayo, Boyacá, La Guajira, Santander, Meta, Nariño, que se reúnen por lo menos 3 veces al año, según la resolución 1260 del 2 de marzo del 2017, en donde se define específicamente cuáles son sus funciones y el alcance que tiene la participación de los chicos. Esto es muy importante porque tradicionalmente la participación ha llegado a ser un tema tan hablado, pero a veces se diluye el sentido y el concepto real de la participación. A veces utilizamos la participación para legitimar decisiones ya tomadas. y lo que queremos aquí precisamente es que las decisiones se tomen a partir de escuchar la voz de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, que lo que ellos tienen para decirnos pueda realmente tomarse en cuenta e incidir en la política pública.
Pues vamos entonces a la pausa y al regreso escuchamos a otro de los consejeros.
Para disfrutar de la Liga Águila, sigue sintonizado con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este domingo 22 de octubre, las emociones continúan con el partido Millonarios Once Caldas. En compañía de Diego Rueda, Gabriel Chemas Escandón, Roosevelt Franco, José Borda y John Jairo Gudelo, desde las 5 de la tarde. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía.
En familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
Hoy estamos en familia escuchando las voces de los adolescentes. Nos acompaña ahora María Camila Guerrero, consejera por el Departamento del Cauca. Bienvenida, María Camila.
Yo tengo 17 años, yo soy consejera desde el 2015, consejera del ICBS a nivel nacional. Y en el Cauca, fui consejera en el 2012. La experiencia más gratificante que he tenido en el proceso fue en el momento en el que pude llevar a cabo mi iniciativa, 100% activo, que también surgió por base a los procesos del ICBS. Entonces, lo más bonito que se podía hacer y lo que más me ha llenado en esta trayectoria ha sido eso, el poder empezar con mi iniciativa, el poder vincular a más adolescentes, el poder yo escuchar a mis pares, a más niños, a más adolescentes, y también eso se dio pues por la ayuda, ¿no? Porque el ICBS y en el consejo del ICBS lo que hicieron fue formarme, empezaron a formar en ciertos temas, empezaron a fortalecerme como líder, y yo pude llegar a mi territorio y multiplicarme por medio de los diferentes espacios.
Bueno, María Camila, tú estás viviendo ahora en Bogotá, estás estudiando acá, cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, yo soy estudiante de segundo semestre del programa de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con la beca de Certino Paga. Entonces, pues, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Estoy acá en Bogotá estudiando, preparándome. Estoy con mi familia porque parte de mi familia se vino. Ahorita apenas estoy como acoplándome a la ciudad, al cambio de cultura, a tratar de vincularme a otros procesos de jóvenes que también les gusta el mismo cuento. Entonces, eso es como lo que estoy haciendo por ahora en Bogotá.
¿Cuáles crees, María Camila, que son los problemas que más afectan los derechos de la niñez en Colombia?
Frente a la corrupción es algo que muy, muy fuerte porque nos toca a todos, ¿sí? Entonces, y la corrupción no simplemente se ve en los altos públicos, sino que la corrupción empieza desde la casa, desde que le enseñan al niño, se ha disparado, no te ves, ¿sí? Esos pequeños actos ya están creando ciudadanos corruptos, ciudadanos que no están haciendo las cosas bien. Entonces, eso es algo que trasciende desde la educación. También, o sea, de la educación en los sistemas educativos, pero también la educación en la familia como ese primer entorno protector.
Pues María Camila, te ha estado escuchando el doctor Renberto Burgos. Él es neurocirujano, experto en el tema del cerebro, y cuando uno dice corrupción, como que no encuentra los caminos para resolverla. Puede haber muchos, pero este, de mirarlo desde la comprensión misma del cerebro humano, es de verdad un enfoque muy interesante. Doctor Burgos, ¿qué opina de lo que dice María Camila?
Buenos días, Judith. Un saludo especial primero pues a María Camila y luego a todos sus oyentes. Usted sabe que el cerebro tiene como un crecimiento muy lento, muy estacionario, hasta los 10 y 11 años. Pero desde los 11 hasta los 25 es una ebullición de neurotransmisores, de hormonas, en donde todo se va formando y las conexiones cerebrales se van haciendo mucho más densas, preparándose para la vida adulta. Cuando yo veo una entrevista como la de María Camila, con unos conceptos bastante cimentados, uno dice, caramba, qué bueno que estos muchachos están analizando el tema como si fueran de verdad unas personas adultas y no se están dejando llevar por las influencias tóxicas del entorno. La capacidad de decisión del cerebro está ubicada en el lóbulo frontal, especialmente en la corteza prefrontal, y está sujeta a la influencia del entorno, de la educación y del ambiente. Ahí es, esos cerebros de los adolescentes son susceptibles de modificar sus patrones de conducta, y si el patrón de conducta ambiental es tóxico, el cerebro del adolescente va a madurar en forma tóxica. Cuando hay principios, cuando hay convicciones, cuando hay valores, el camino que se sigue es un camino recto, un camino de respeto, un camino de conducta apropiada. Por eso la percepción de Camila como ejemplo de los adolescentes que tienen un sueño, que tienen un norte, que quieren estudiar, que quieren superarse, yo creo que es algo maravilloso encontrar este tipo de muchachos.
Dicho de otra manera, doctor Burgos, ¿es posible educar el cerebro para que las personas actuemos de forma transparente? Es decir, no sé si queda bien o es muy coloquial lo que le voy a decir, ¿para no criar corruptos desde la infancia?
Mire, yo creo que donde tenemos que hacer la medicina preventiva y primaria es educar a nuestros niños y orientar a nuestros adolescentes. Si nosotros cumplimos esas dos premisas y articulamos la educación del niño y la orientación del adolescente, vamos a tener ciudadanos de bien. La capacidad de decisión de una persona se hace cuando el cerebro está formado. Recuerde, Judith, que los romanos daban la mayoría de edad cuando el individuo llegaba a los 25 años. Y uno se pregunta, ¿por qué diablos esa edad? ¿Por qué escogieron esa edad? Muy probablemente porque esa es la edad cronológica en donde el cerebro tiene ya sus formaciones maduras. Por esa razón, educar y orientar a nuestros adolescentes debe ser un punto, yo diría que prioritario en nuestros sistemas educativos. A nosotros, más que instruir, lo que más nos interesa es educar al individuo para que sea un ciudadano de bien.
Qué gusto, doctor Burgos, contar con profesionales como usted que hoy están comentando y respondiendo las inquietudes planteadas por los adolescentes en este programa especial sobre participación.
Pasa la voz, pasa la voz. Pasa la voz, 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 pasa la voz. Tengo derecho a contar, tengo derecho a expresar, y a una buena educación.
Al periodismo y la comunicación.
Tengo derecho a vivir, tengo derecho a reír, a ser y dar mi opinión.
Este es Joen. Y la canción Pasa la Voz, con la cual se identifica otra de las estrategias en las cuales el ICBF cuenta con la asesoría de la agencia Pandi. Marcela Segura, quien ha sido productora de En Familia, es una de las talleristas. Marcela, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con niños de distintas regiones?
Hola, Judy, muy buenos días a ti y a todos los oyentes de En Familia. Es un gusto estar aquí acompañándolos hoy en este programa y precisamente como tú lo mencionas, los saludos desde la isla de Providencia. Pasa la Voz llega a 6 regiones del país y es una pregunta difícil porque cuando tú hablas de lo más positivo son muchísimas cosas para resumir. Pero sobre todo es identificar en los niños esa capacidad que ellos tienen de reconocer su derecho a la participación. Pasa la Voz, tu opinión cuenta, busca que ellos identifiquen que son actores supremamente válidos en el país, en todos los escenarios de los que ellos hacen parte. Entonces, en los talleres siempre buscamos que ellos propongan sus ideas, que desarrollen los ejercicios como ellos quieren, nosotros no les imponemos nada. Y ese ha sido otro gran aprendizaje para mí, porque dentro de Pasa la Voz, yo soy la tallerista de radio. Y uno a veces, yo no llevo tanto tiempo como otras personas en este bonito oficio, pero se acostumbra como al día a día, a como nos enseñaron a hacer la radio. Y ellos han sido muy propositivos, muy frescos, muy innovadores. entonces desde cómo hacemos los ejercicios. Y lo más importante que nosotros también buscamos rescatar en ellos es que no pierdan su esencia de ser niños, que por ser periodistas ellos se pongan serios, que ellos no quieran innovar, no quieran preguntar, no quieran ser creativos. También hay algo aquí muy importante que rescatar, Judith, y es todo el tema de la corresponsabilidad. Pasa la Voz, Tu Opinión Cuenta se hace en alianza con las familias de los niños y con la comunidad educativa.
Marcela, ¿y hay diferencias entre los niños de Inírida, de La Guajira, de San Andrés y Providencia, de los lugares en los que te ha tocado trabajar, y alguna anécdota en especial que quisieras destacar de este trabajo?
Cuando tú me preguntas por las regiones, yo he tenido el placer y el privilegio de estar en San Andrés, Providencia, Inírida y Riohacha. Y sí hay diferentes posiciones, ideas, percepciones de los niños. Hay una experiencia muy bonita que yo quiero rescatar este año en Riohacha. Todos sabemos pues que la costa es una región donde el machismo prevalece, ¿no? Entonces ha sido un poquito difícil que los niños comprendan también que las niñas pueden estar en escenarios diferentes. Y gracias a Pasa la Voz, una de las niñas de este año que hace parte del proyecto se ha motivado a ser parte de las mesas de participación de una región como La Guajira, siendo que ella nos contaba al principio que su papá ni siquiera contemplaba que ella pudiera ser parte del proyecto, porque pues las mujeres están para otros escenarios. Entonces nosotros vemos cómo a través de darles voz a ellos, de fortalecerlos en sus habilidades comunicativas, de volverlos más empáticos, podemos lograr muchísimas cosas.
Marcela, pues ojalá que sigas teniendo mucho éxito en este trabajo. Gracias por escuchar a los niños. Gracias por estar hoy en familia.
A ustedes, Judith, y lo que yo siempre he pensado y es que son ellos quienes guían la alma de cada uno de nosotros en estos talleres y en estos viajes.
Es hora de viajar a Europa. Aprovecha y compra ya tu viaje a excelentes precios. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio.
10 de la mañana, 30 minutos.
En Despegar, aprovecha el viaje a Europa a precios excelentes.